Orense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Orense en este martes 19 de julio del año 2022. Hay orensanos por el mundo que nos escuchan desde sus lugares de residencia y es siempre maravilloso escucharlos, que te digan que se sienten más cerca escuchando la programación local para saber qué pasa en tu tierra. Es el caso de Alejandro Veiga, que nos enviaba este mensaje desde Noruega.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Buda, o norte de Noruega, ya dentro do círculo polar ártico, en que un fantástico y maravilloso soleado día. Un saludo muy grande, Juan Maceiras, e todo COPE Ourense. Con cariño a equipos, espero, es un placer escoitarvos cada día y sentirnos más preto, pues que estamos longe. Así que todo Ourense, especialmente Rivadavia Ríos, un saludo muy, muy agarrimoso.
Pues un abrazo a Alejandro Veiga, que nos escucha, como digo, desde nada más y nada menos que desde Noruega, como nos contaba, y sigue la información de COPE Ourense para saber de qué se habla en su tierra. También en este caso por mail recibimos el saludo de un habitante desde Nikarlevi, en Finlandia, una ciudad de 8.000 habitantes en la costa occidental de Finlandia, que también dijo que nos escuchaba. Por tanto, es siempre un placer. La familia COPE, que siempre crece, y solo podemos decir gracias a todos los que nos escucháis cada día y nos escucháis desde aquí, desde el resto del territorio nacional, o también si vivís fuera, como es el caso de Alejandro Veiga desde Noruega, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense, te contamos ahora más cosas. De la mano del Instituto Dental y Facial, en las últimas semanas hemos hablado de la ortodoncia en niños, en adolescentes, en adultos, de los alineadores transparentes. Y hoy vamos a hablar de mitos y verdades en ortodoncia, de la mano de la doctora Carolina Quintas, ortodoncista. Doctora, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Juan.
Y de la higienista Montse Rodríguez. Montse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Porque hay muchos mitos y verdades en ortodoncia, ¿no, doctora?
Correcto. Sí, de hecho, me gustaría aprovechar esta entrevista para aclararlos un poco, porque, bueno, son preguntas que frecuentemente nos realizan en la consulta y que son dudas que vemos que tienen los pacientes. Entonces, me gustaría aprovechar para aclararlos a los oyentes.
Una de ellas, ¿los brackets duelen todo el tiempo?
Es falso, es un mito. Evidentemente, recién colocados los brackets, se ejercen una cierta presión que es transmitida a los dientes, pero esta sensación suele durar 2 o 3 días, es perfectamente tolerable y el paciente se adapta y hace una vida con total normalidad una vez transcurrido este periodo de tiempo. Sí que es verdad que si no hay unas visitas periódicas, puede haber algún desajuste en el aparato, pero si el paciente asiste a sus revisiones y si tiene un buen cuidado del mismo, no tiene por qué sentir dolor. Sí que es verdad que recién puestos también los brackets, como no estamos acostumbrados a tenerlos, puede que sintamos alguna sensación de roce y pueda aparecer una pequeña afta en labios o tejidos blandos, pero para eso nosotros solemos indicar una cera, que es como un protector que se aplica al paciente en los brackets, mientras ocurre este periodo de adaptación.
O sea, dolor 2 o 3 días, pero sí, los brackets no duelen todo el tiempo.
Exacto.
Otro mito, ¿la ortodoncia causa caries?
Correcto, es un mito porque la ortodoncia per se no causa caries. De hecho, nosotros antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia siempre realizamos una revisión de odontología general para descartar la presencia de caries o problemas de encía y de hueso. Y si existen estos problemas, se tratan antes de comenzar el tratamiento. Una vez que se inicia el tratamiento, se le dan unas pautas al paciente de higiene oral y si el paciente sigue adecuadamente estas pautas, no tiene por qué tener ningún problema de caries. Entonces, sí que es importante simplemente que el paciente cumpla con una higiene escrupulosa de los brackets y, bueno, en los casos donde sea mucho más difícil, también tienen la opción de utilizar alineadores transparentes que facilita el proceso.
¿La ortodoncia es solo un tratamiento estético?
Vale, eso es falso. De hecho, la primera o principal función de la ortodoncia es que la funcionalidad masticatoria y de fonación que tenemos sea la correcta. Entonces, obviamente hay un factor que es conseguir una sonrisa bonita, pero la, digamos, importante función es que la alineación de nuestra dentadura sea la correcta para evitar que tengamos dolores de cabeza, dolores de cuello, incluso en la espalda, que mucha gente no relaciona con problemas a nivel bucal, pero que sí que tienen su origen en esta maloclusión.
Pues ya lo ven, evitar dolores en los dientes, en la cara y hasta en la cabeza. Si tengo implantes, ¿no puedo ponerme ortodoncia?
Esto es falso. Evidentemente, la presencia de implantes va a limitar los movimientos que vamos a poder realizar para corregir, digamos, la mordida, pero sí que se puede hacer un tratamiento de ortodoncia. De hecho, en la mayoría de los casos solemos indicar para este tipo de pacientes el uso de alineadores transparentes. También quería, bueno, indicar que muchas veces a los pacientes, antes de realizarse un tratamiento de implantes o de rehabilitación, ¿no?, mediante prótesis, pueden requerir una valoración de ortodoncia, porque a veces tenemos dientes que no están bien colocados y podemos reposicionar de forma adecuada para que los implantes puedan ser puestos de una manera correcta.
Después del tratamiento, si no se utilizan aparatos retenedores, ¿los dientes se pueden mover?
Sí, esto sí que es verdad. Los dientes tienen memoria, es decir, una vez que terminamos el tratamiento de ortodoncia, tienden a volver a su sitio original. Por eso es tan importante el uso de la retención. Si las retenedores se utilizan tal como indicamos y de la forma correcta, no tiene por qué haber ningún problema. Pero sí que es verdad que puede haber una recidiva, se llama, ¿no?, una vuelta al inicio de ese problema si no se usa adecuadamente la retención.
Una pregunta muy habitual. ¿Con la ortodoncia no puedo comer de todo?
Pues sí, sí podemos comer de todo.
Podemos comer de todo.
Pero lo mismo que sin tener ortodoncia. Quiero decir, hay que tener un mínimo de cuidado. Obviamente llevamos unos aparatos, en el caso de ortodoncia fija, con lo cual deberemos evitar la ingesta de alimentos pegajosos o muy duros que puedan dañar los brackets. Pero el resto, pues lo mismo que los dientes, no se nos ocurre pues abrir las típicas botellas, las chapas de las botellas de cerveza o morder la pata de un centollo, ¿vale? Sí. Entonces, obviamente, con ortodoncia menos simplemente masticar con cuidado, no morder directamente y cortar, si es posible, pues los alimentos en trozos pequeños y antes de ingerirlos.
Bueno, en sentido común, es obvio, ¿no?
Sí.
Evitar esos alimentos pegajosos o muy duros, masticar con cuidado, o sea, utilizar el sentido común en este caso. Otra pregunta, ¿la ortodoncia causa problemas de pronunciación?
Esto es un mito. Sí que al principio, recién colocados los aparatos, por ejemplo la ortodoncia lingual o incluso algunos alineadores, el paciente nota que pronuncia un poquito diferente, pero esto suele durar 2-3 días mientras se acostumbra también a ellos, pero una vez que pasa este periodo de adaptación, no hay ningún problema en la pronunciación.
Antes hablábamos de evitar dolores y algunos se preguntarán, ¿los dientes torcidos pueden causar dolores de cabeza?
Pues sí, como decíamos antes, y la gente normalmente desconoce, pues es cierto que los dientes apiñados o mal posicionados pueden provocar dolores de cabeza debido a que esa maloclusión pues genera una sobrecarga en las articulaciones tanto de la mandíbula como, bueno, del cuello, no en la articulación del cuello obviamente, claro, pero sí en el músculo del cuello, y entonces esas malposiciones provocan desgastes en los dientes y dificultan la masticación de los alimentos, lo que puede generar pues eso, aparte de problemas digestivos, pues los dolores de cabeza y
pues vemos que comentábamos la vinculación que existe y que nos están contando la doctora Carolina Quintas y la higienista Montse Rodríguez. Un mito, doctora, es que los alineadores transparentes no funcionan.
Efectivamente, Juan. Nosotros, en el instituto trabajamos principalmente con Invisalign, que es una empresa que tiene, más de 20 años en el mercado y que, tiene mucha investigación y desarrollo detrás y mucha experiencia. Entonces, ellos durante todo este tiempo han desarrollado mucho la técnica y actualmente se puede corregir casi cualquier tipo de maloclusión en los pacientes. Sí que es verdad que actualmente existen muchas empresas en el mercado y que no todas obtienen estos mismos resultados. Quiero, que el paciente sepa que es muy importante que su tratamiento con alineadores transparentes sean supervisados desde el principio hasta el final y planificados por un ortodoncista. Esto es muy importante para que realmente se consigan los resultados y que podamos decir que la técnica funciona.
Y ya hablando de niños, ¿no se puede utilizar alineadores transparentes en niños?
Bueno, eso es falso. De hecho, Invisalign, como decía la doctora, tiene una línea, digamos, específica para los niños, luego también para adolescentes y adultos, como es obvio, pero una que es específica para niños y que, bueno, pues aconsejamos que cualquier oyente que tenga la duda, pues que se acerque a nuestras instalaciones y la doctora muy amablemente valorará el caso y si es apto para iniciar el tratamiento con Invisalign en niños.
Pues son los mitos y verdades en ortodoncia, del tema del que nos ha hablado el Instituto Dental y Facial, situado en la calle Samuel Eiján número 9, y aquí han estado la doctora Carolina Quintas y la higienista Montse Rodríguez para hablarnos de todo ello. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Y a usted, Montse, muchas gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. La verdad es que estamos viendo cómo cada vez son más los apartamentos turísticos que vemos en la ciudad. Don Pedro Seara, presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido Juan.
Bueno, se ha incrementado, ¿no?, exponencialmente el número de apartamentos turísticos en la ciudad.
Sí, efectivamente hay bastante demanda, incluso nuevos proyectos, pero sobre todo adaptación de los pisos que hay habituales. Adaptándolos, cumpliendo por supuesto todo el tipo de normativas que exigen, y los proyectos nuevos, pues aunque son a medio plazo, largo plazo, pues ya hay cosas en marcha. Pero claro, esto todo lo ha motivado, por supuesto, el AVE y también, por supuesto, el termalismo. El AVE está funcionando, poco a poco hemos conseguido, creo que se ha conseguido llegar a esto. Bueno, falta el piquito ese para llegar un poquito más rápido, pero ya es un hándicap muy favorable.
Hablamos. Continúe.
El tema segundo es la Ourense, ciudad y provincia termal. Esto sí que es un tema que preocupante, porque de qué vale que traigamos los turistas, le resolvamos el tema de los apartamentos o hotel o los tipos de residencias, si tenemos la Ourense y la provincia a nivel de recursos y ofertas muy limitadas en estos momentos. Estamos a mínimos, nos falta la Chavasqueira, que es un icono del termalismo moderno, y por supuesto...
Nos falta la Chavasqueira después de que fue calcinada en el año 2019, sí, y todavía no sabemos cuándo se va a reconstruir.
Sí, porque esto también no depende solo ya del ayuntamiento y del concesionario, depende también de Confederación Hidrográfica, que al suceder lo que sucedió, pues hay unas normativas que hay que cumplir, y ahí se está. ¿Qué pasa? Que no se ha movido esto como se tenía que mover, a mi entender, mi humilde entender. Pero bueno, todos los esfuerzos son necesarios y ahí tenemos que empujar todos. ¿Se necesitan plazas hoteleras en la ciudad? Por supuesto que sí. ¿Soluciones? ¿O tenemos más hoteles o la del recurso, como tú bien decías, de apartamentos turísticos? ¿Proyectos? Sí. Sí, hay. Nosotros estamos en mi despacho, estamos involucrados en varios de ellos, pero claro, estas no son soluciones a corto plazo, porque, por supuesto, son edificios, todo lo que se puede dedicar a eso, que hay que hacer su proyecto, cumplir las normativas que requiere ser apartamentos turísticos. De ahí funciona, se depende del ayuntamiento, se depende de patrimonio normalmente, se depende de turismo. Y esto no a nivel administrativo, pues son trámites que hay que hacerlos, pero no se hacen con la premura que la necesidad requiere y que el momento requiere, por supuesto.
Pero está claro que la llegada del tren de alta velocidad y, consiguientemente, la llegada de muchos turistas, porque todavía el viernes hablamos con Manuel Martínez Rapela del éxito que supuso la llegada del tren de alta velocidad. Estamos viendo mucho movimiento, incluso este mes de julio, en la ciudad de Asburgas. Es indudable que la llegada de turistas con el AVE conllevó el incremento de apartamentos turísticos, ¿no?, y de demanda de apartamentos turísticos, Pedro.
Sí, hay demanda, sí, efectivamente hay demanda. La gente se nota en la calle, además, todo que hay movimiento. pero no está, no hay la infraestructura suficiente para cubrir los hoteles, las plazas hoteles que hay en Ourense son las que son, no hay más, no hay ninguna oferta nueva. Y apartamentos turísticos ahora sí los hay, pero son adaptados, viviendas, pisos normales, que se está adaptando mucho. Ahora, ofertas que sea al 100% un edificio, todo eso, es muy poquito, dos o tres casos hay en estos momentos que están funcionando muy bien. Eso sí, hay que, vamos, por la información que tenemos, que además son gente que tratas frecuentemente, y efectivamente está funcionando, pero es insuficiente. Necesitamos apoyo para hacer los trámites un poquito más rápido. Y bueno, y que también hay que acordarse también que estamos dependiendo de un plan urbanístico, porque que eso también nos
claro, por ahí te iba a preguntar,
condiciona.
¿No? Es fundamental aprobar un plan general de ordenación municipal para ordenar, para tener seguridad jurídica a la hora de hacer nuevas infraestructuras, ¿no?
Sí, sí, correcto. Es que si tú, ¿de qué te vale? Que yo puedo tener la idea más genial del mundo, pero si resulta que primero tenemos el agua, ¿vale? Si no la tenemos aprovechada y no tenemos todos los trámites realizados, bien. Y si no tenemos la infraestructura, que nos viene una avalancha que nos trae el AVE, gracias a Dios que ha llegado, y no tenemos donde hospedarlos o darles esa posibilidad de que sea apartamento y hotel, pero bueno, el apartamento efectivamente se está adaptando, pisos normales de vivienda habitual se están adaptando a esto, pero claro, esto requiere unos trámites, unas licencias y una supervisión, y eso no es la solución, porque además el turista viene y normalmente quiere sus comodidades, como puede ser una plaza de garaje, y esto es claro, no es al 100% la oferta que se puede ofrecer, porque si nos ceñimos al casco histórico, donde es donde hay más movimiento en este aspecto de habilitar edificios para apartamentos turísticos, ahí la gente, lo veréis, se ve pero fácilmente en la calle, que la gente va con sus maletas arrastrándolas por el paseo, por la zona de la Diputación. Van a aparcar a donde sea y tienen que ir con las maletas. Claro, esto todo hay que dotarlo también, hay que dar esa facilidad. No solo decir, ya tengo el agua, tengo el AVE, pero no tengo las plazas, no tengo donde meter a esta gente y no les doy la comodidad que requiere. Esto todo necesitamos, es un conjunto de cosas que hay que unirla, y aquí hay que agruparse. Aquí no vale colorido de ningún tipo, aquí hay que ser unidos para extraer esta riqueza que tenemos no explotada al 100%.
O sea que el casco antiguo se lleva la mayor parte de las apuestas en el ámbito de los apartamentos turísticos.
Bueno, y si no es el casco histórico, son los edificios que por tener protección, sea de fachada, sea de lo que sea, hay mucho edificio en la ciudad que está vacío. No hay promotores que vean suficientemente la rentabilidad para echar a andar eso. Y lo del apartamento turístico o un hotel podría ser una salida, pero normalmente en este tipo de edificación la posibilidad de dotarlo de estacionamiento no es al 100%, es una parte. Es muy importante pensar eso, por eso se está revisando el PERI. El PERI es muy importante que se haga la revisión, ya está empezado, pero finiquitarlo es importantísimo, porque se puede resolver bastantes puntos de eso que estamos comentando. Y el plan urbanístico, pues ya lo hemos dicho, nosotros en el Foro Liceo lo hemos dicho un montón de veces, lo hemos escrito, todos los colectivos hemos firmado que el plan urbanístico desde el principio no se iba a aprobar. Es que es imposible. Es imposible si no se pone a exposición al público, si no se escucha a la ciudadanía. Entonces, claro, vamos a pasar otro mandato que está para finalizar dentro de un año sin plan urbanístico. ¿Quiénes van a venir?
Pues parece difícil que se apruebe el plan urbanístico antes de las próximas elecciones.
Mi opinión particular sincera, yo digo que no. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. Aquí o ponemos a exposición al público para que la gente esté tranquila, y si realmente no hay cambios sustanciales de ningún tipo, adelante, bendiciones de todo tipo. ¿Cómo que no queremos un plan urbanístico? Todo el mundo necesita, no es que lo queramos, es que lo necesitamos. Y hay que apoyar, y aquí todos los grupos políticos, los grupos municipales, deberían hacer, pues bueno, vamos, piña, totalmente. Esto es de todos, no es de un grupo. Esto es todos, tienen que juntarse y sacar un plan urbanístico adelante. Sea este con sus modificaciones, con sus cambios, con lo que sea, o lo que sería triste, Juan, es que fuéramos a tener que ir a un plan urbanístico nuevo partiendo de cero. Esto supone muchos años.
Don Pedro Seara, muchas gracias por acompañarnos y muy buena jornada. Es el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense que nos acompañó en los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a hablar de otros asuntos. Pues sí, hay que pensar ya en el próximo curso académico, aunque estamos en la segunda quincena del mes de julio, ya todos estamos preparando lo que va a ser el próximo curso académico. Estamos preparando también pues, las distintas actividades en las que pueden estar nuestros hijos, en las que pueden estar nuestros sobrinos. Y en ese sentido hay un proyecto muy interesante que es la Academia SMO, la Academia del Seminario, y que nos van a relatar perfectamente este proyecto, tanto su coordinador Alejandro Ciz. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan.
Como David Muñoz, que es el director de Academias del Seminario Menor de Ourense. David, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
estás? Buenos días, Juan, muy bien.
Bueno, un placer que nos acompañéis. Bueno, contadme, ¿cómo comienza este nuevo proyecto?
Bueno, pues este nuevo proyecto es un proyecto totalmente nuevo, digamos que recién salido del horno. Es un proyecto dedicado a todas las familias y sobre todo para jóvenes dedicados, bueno, entre unos años de 12 y 16 años. La idea es crear un seminario totalmente multidisciplinar, con multitud de actividades, con tres jornadas semanales dedicadas principalmente a un refuerzo educativo, artístico, lingüístico, musical y deportivo.
Vosotros, David, ya lleváis mucho tiempo en este ámbito, ¿no? Y esto es un plus, ¿no?, lo que ponéis en marcha este año.
Sí, nuestras academias pues pretendían eso, ¿no?, que todos los chicos, después de su horario académico normal, de sus asignaturas, pues que tuvieran esos espacios para formarse y para descubrir, ¿no?, otras cosas, ¿no?, a nivel musical, artístico, deportivo. Lo que pretendemos con esto es abrir nuestra academia a todo Ourense. Ofrecer a los padres, también sobre todo, y por qué no decirlo, ¿no?, un ámbito para la conciliación, ¿no? Entonces todos los martes, miércoles y jueves, pues estos chicos y chicas también, ¿no?, para este caso adolescentes de 12 años hasta los 18, que puedan venir al seminario menor estas tardes, de 4 de la tarde a 7 y media, a tener pues un momento para el estudio, un momento para el deporte, una actividad extraescolar, ¿no?, y que estén allí esa tarde pues dedicado no solo a su estudio, sino a formarse íntegramente, que es un poco la esencia del seminario, ¿no?
Una apuesta importante para martes, miércoles y jueves, como decimos, ¿no? ¿Y qué actividades? ¿Por qué actividades se va a apostar, Alejandro?
Bueno, nosotros vamos a dividir lo que son las jornadas en bloques. Los primeros bloques, bueno, van a ser un bloque musical, un bloque educativo, un bloque lingüístico, un bloque deportivo. La diferencia de las jornadas del seminario menor, que lo bueno que tenemos es que ningún centro educativo está llevando unas jornadas con tanta multitud de actividades, como es este caso, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen, que en cada jornada van a poder elegir tanto de cada bloque musical, educativo, lingüístico y deportivo. Pueden elegir las que más les gusten. Totalmente variedad para gustos y colores, como digo yo.
¿Y en qué ámbitos? A ver, por ejemplo, en el ámbito de de la familia, ¿no?, apostando por las familias, ¿qué pueden encontrarse?
Pues mira, en el bloque musical, por ejemplo, vamos a tener guitarra, percusión y batucada, piano, bloque
educativo. ¿Percusión y batucada?
Sí, ¿no? sí.
Piano también.
También. Después también,
David, además, en guitarra se estaba haciendo una gran labor, ¿no?, durante
sí,
los últimos
la academia,
tiempos.
La academia musical del seminario que siempre tiene más chicos, ¿no?, que quieren, no sé, hay mucho Sabina en potencia ahí, ¿no?
Sí, creo, sí,
pero
sí
muy bien. Pues gusta mucho guitarra, sí.
Te recuerdo los festivales, además, con qué ilusión lo hacían, ¿no?
Sí, mucho.
Pero aquí se añade significativamente el piano, que me parece.
Sí. De hecho, en grupos reducidos vamos a trabajar el tema de piano, y yo creo que puede ser un puntazo.
Claro que sí. Totalmente. No, pues en el ámbito musical, lo reitero, es un éxito el seminario, lo que se estaba haciendo, y esto es un plus más, porque yo creo que en guitarra había mucha animación, tanto los que participaban como los que veíamos ese festival.
Pues es un poquito mucho. Esto, es ver lo que ya hacíamos en el seminario, pero ahora que lo puede disfrutar todos los chicos y chicas que quieran. Bueno, en esto y en ahora sí, Alejandro, contacto todas las que tenemos,
sí,
las que hemos propuesto, porque son, bueno, para que las familias, como decía él, que puedan elegir todo lo que ellos quieran.
Porque además esto sale de un proyecto educativo de la empresa For You.
Sí, correcto.
¿No? Del seminario y también de un ámbito deportivo también que estaba trabajando este año en el seminario, ¿no, David?
Sí, desde hace unos años la escuela Centez Academy, una escuela de fútbol y también de entrenadores, pues se utilizaba nuestras instalaciones para formar, para sus clases, y también ahora pues nos hemos decidido a unirnos, ¿no?, para este proyecto junto con For You, con Centez, y también darle pues a estas jornadas de seminario, de estas tardes, pues también el ambiente deportivo, ¿no?, el aspecto deportivo, perdón, y con ellos pues que mejor, ¿no?, profesionales del tema.
Bueno, en el ámbito musical ya lo vemos, piano, guitarra y nos decías también...
Percusión y batucada.
Percusión y batucada, jo, genial.
Sí, sí.
¿Qué más?
Bueno, después también tenemos lo que es lo que hemos enfocado en el bloque educativo.
Bloque educativo.
Que tenemos un poquito de lengua de signos, de iniciación, pintura, informática y...
¿Iniciación a la lengua de signos?
Sí, yo creo que es importante. Algo que puede tener mucho tirón. Mucho tirón. Hoy en día.
¿Está bien? Pintura.
Pintura, y, informática y redes sociales. Ya sabemos todo el mundo que
claro.
El tema de las redes sociales, la informática,
bueno,
es.
Además, en ese sentido, hay que decir que el seminario hace muy bien los deberes en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista educativo, sí, porque siempre ha trabajado muy bien de forma telemática con su proyecto educativo EBI, el sistema de tutorización, que funciona muy bien. Y yo siempre recordaré que cuando llegó el confinamiento, mientras otros centros educativos no sabían qué hacer, estaban perdidos, contactaban con sus alumnos, con los padres, a través del mail, inmediatamente en el seminario menor de Ourense ya se estaba trabajando de forma telemática en red con los alumnos.
Sí, el confinamiento, bueno, pues tristemente no llegó a nuestras vidas, viernes 14 de marzo creo que ha sido, y ese lunes, el lunes siguiente, a las 8:50 de la mañana, todos los chicos, todos los alumnos del seminario menor estaban en su clase de forma telemática, con su profesor, con sus tutorías, con sus recreos incluso, con sus oraciones de la mañana, o sea, empezó a funcionar desde el minuto uno, podemos decir. Y sí que es cierto que nuestro sistema educativo, con el proyecto EBI, basado pues un poco en esta innovación educativa, pues que nos ha servido para eso, y ahora pues también, claro, este proyecto cada vez sigue creciendo más.
Claro que sí. Y es, por tanto, en redes sociales, trabajar en redes sociales, además, enseñando, que es muy importante, Alejandro, enseñar a los jóvenes cómo utilizar las redes sociales de forma positiva.
Fundamental, yo creo que hoy en día es algo fundamental, porque hay mucha desinformación y tienen que estar totalmente informados de los pros y de los contras de las redes sociales. Continuamos, si quieres,
con
el tema. Bueno, también vamos a incluir en el tema educativo, queremos implementar también diseño gráfico, también algo totalmente novedoso. Vamos después también por un tercer bloque, que sería el tema lingüístico, donde vamos a centrar fundamentalmente...
Hay que decir que tenemos la Escuela de Comunicación...
Perdón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Llevamos algunos años con el proyecto de la Escuela de Oratoria, abierta, ¿no?, a todo el mundo, para adultos también y para chicos. También este año, pues, un aspecto más grande, Escuela de Comunicación, para que aquí con el gran maestro...
Que serán los miércoles por la tarde.
Que nos lo pasamos muy bien. Claro, todo lo que hacéis en ese sentido es para que los chicos, porque está dirigido, nos decías, de 12 a 16 años, ¿no?
A 18, vamos a implementarlo,
a
18.
18 años, de 12 a 18 años, para que los chicos aprendan, se diviertan y disfruten de lo que están haciendo. Y es lo que yo he visto durante estos años, tanto en la Escuela de Comunicación como en el resto de disciplinas del seminario. Yo siempre digo que hay un gran equipo, lo podemos decir aquí con David Muñoz y compañía, todo el equipo, todos los formadores, y es una maravilla entrar ahí y ver la sensación que hay, ¿no? Desde el primer momento te envuelves en ese ambiente de cordialidad. Solo verlos jugar al fútbol, que a mí me gusta verlos, porque claro, yo no podría hacerlo como ellos. Ves a David Muñoz, es una maravilla verlo y cómo empatiza con todos los niños. Una maravilla. Bueno, ahora cuando venga Alejandro, pues ya me lo puedo imaginar.
También, nos unimos.
Bueno, seguimos. Además de la Escuela de Comunicación, dinos, ¿qué más cosas?
Bueno, después en el tema lingüístico nos vamos a centrar principalmente en inglés, porque ya sabemos que es importantísimo. Vamos a tener un inglés básico, después un poquito más a nivel intermedio y después un inglés avanzado. Para que los niños, pues... todo esto, decir que vamos a tener unos profesores de mucho nivel... Y nos vamos a adaptar siempre al nivel de cada alumno, en este caso. Después continuamos.
Eso es importante, sí, también, porque muchas veces te vas a apuntar y te dicen, bueno, me voy a apuntar a inglés, pero claro, hay distintos niveles. No es lo mismo que quieras iniciarte, que ya tengas un determinado nivel y puedas estar con otra persona que se esté iniciando, y que ya aquí tengas los niveles determinados para elaborar tu... Bueno, tu curso de académico.
Es que es fundamental. Yo creo que muchos colegios pecan de eso, y aquí queremos darle sobre todo un trato de exclusividad a cada alumno o alumna que venga.
Muy bien.
Después tenemos también el tema de los bloques deportivos, que bueno, vamos a encontrar lo que es una actividad multideportiva, como podría ser fútbol, baloncesto, incluso atletismo, y después vamos a tener también acondicionamiento físico. Que de esto se va a encargar también centro de formación.
¿Y cómo es el acondicionamiento físico, por curiosidad?
Es un poco este deporte que ahora, pues, en otros ámbitos se puede llamar CrossFit, se le puede llamar, ¿no? Pero bueno, pues diferentes temas de marcas, de patentes, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un poco ese estilo deportivo, ¿no? Que a los chicos que les gusta mucho, hemos tenido ya una pequeña iniciación en el seminario y les gusta mucho, ¿no? Esto, y sobre todo el tema que tengan los chicos, que tengan sacos de boxeo, que tengan allí ruedas de tractor allí para mover eso, que a los chicos les encanta, y pues es un poco lo que...
Sí, la verdad que remarcar que las instalaciones que tiene el seminario para hacer este tipo de actividades son impresionantes.
Fantásticas.
Nosotros, la vez que nos enseñó todo el material que teníamos allí o que disponíamos de él, es increíble, ¿eh? Realmente, es que se pueden hacer muchas cosas, realmente. Después también podemos hablar un poquito también del estudio activo, que es algo, una parte importante que queremos tocar también en las jornadas del seminario menor de Ourense. Esto se implementará después de las actividades extraescolares, y nuestra idea es hacer un estudio activo con grupos reducidos, división por nivel académico y una atención personalizada para cada uno de los alumnos. Siempre en grupos reducidos, como mucho 8 o 9 alumnos y alumnas, y con profesores para refuerzos en matemáticas, física y química, inglés.
Ah, muy bien. ¿Y eso también podrían venir de otros?
Sí, totalmente. Sí. La idea es esa.
¿Y tenéis ya los días determinados o se está barajando ahora mismo? Bueno, en general todas las actividades son martes, miércoles...
Martes, miércoles y jueves. Es decir, que de 4 a 5 menos 10 sería lo que serían las actividades extraescolares. Uh-huh. Después, de 5 menos 10 a 6 y 20 se realizaría el estudio activo. De 6 y 20 a 7 menos 20 habría un descanso con un tentempié, una merienda incluida. Y después de 7 menos 20 a 7 y media ya se metería lo que son las actividades deportivas, tanto multideporte como acondicionamiento físico.
Muy bien.
Yo creo que es un servicio completo, como podemos decir.
Bueno, es una forma también, sin lugar a dudas, de abrir el seminario menor de Ourense a que vea sus capacidades, sus instalaciones y el trabajo que lleváis desarrollando, David, desde hace muchos años con este proyecto educativo.
Sí, es un poco lo que decía un poco al principio, ¿no? Que queremos ya, llega un momento que queremos abrirnos mucho más a la ciudad, ¿no? Sabemos que nuestro plan para seminarios a nivel académico pues no nos permite, ¿no? Tener chicas estudiando, ¿no? En el seminario es así, ni en el internado. Pero sí que es cierto que este proyecto de Academia SMO que hacemos tanto con For You como con Cented sí que nos lo permite, ¿no? Llegar a muchos más. Y nos permite también pues que la gente que nos conozca y ver cómo trabajamos directamente. No solo que conozca nuestras instalaciones, sino que ver que nuestra forma de trabajar es esta, es la individualización y personalización de la enseñanza, ser muy activos, una metodología activa siempre, el tema del deporte, ¿no? Que ayuda tanto a los chicos en sus momentos, ¿no? El deporte aquí está entre la actividad extraescolar y entre el estudio, ¿no? La convivencia siempre, ¿no? Pues es un poco el proyecto Seminario Menor, pero es pues para todos. Y sí que es cierto que aquí, pues, hacer algo pues extracurricular, extraacadémico, sí que pues podrán participar chicas también.
En el proyecto EBI, elementalmente, siempre habéis apostado por ello, por la tutorización de cada persona. Cada uno tiene sus capacidades. Hay unos que son más brillantes en matemáticas, otros que son más brillantes en lengua, ¿no? Y habéis apostado por ello, por recalcar cada aspecto relevante de cada alumno, trabajando con ellos individualmente, y eso es lo que agradecen las familias, David.
Claro, eso, nos encontramos a chicos que vienen de otros colegios y dicen, yo es que en mi vida he sido capaz de aprobar matemáticas, y llega el mes de octubre, apruebo un examen de matemáticas, y lo ves pues feliz, ¿no? Y dices tú, es que es esto, ¿no? Ves que nuestro sistema funciona, ¿no? Perdona que pegue un poco, pero es así, es cuando tú a cada chico, en mes de septiembre cuando entra, cada chico realiza pues diferentes tests en los que medimos cuáles son sus inteligencias más desarrolladas, en cuáles tenemos que centrarnos más, y en las que tenemos que centrarnos más y actuar lo hacemos de forma individual. Creemos que esa es la clave de la enseñanza, ¿no? Hoy nos sorprende también que nuestro centro es un centro con poquitos alumnos, ¿no? pero es lo que queremos también. Tampoco aspiramos a ser un centro de miles de alumnos, ¿no? Queremos esto. Queremos ser el centro, el profesor, el tutor de cada uno de los alumnos. Así un alumno, pues en clase de matemáticas, que ya ha resuelto su tarea, pues a lo mejor vas allí y te lo encuentras haciendo la tarea de inglés, o están en clase de inglés y están todos trabajando pues en grupos de cuatro. Bueno, es un poco este cambio, ¿no? Este cambio del paradigma educativo, quizás.
Bueno, hemos escuchado muchas apuestas que va a haber este próximo curso. ¿Cuándo van a comenzar?
Bueno, esto esperamos que se implemente a partir del mes de octubre.
A partir del mes
de octubre.
Y todos aquellos que han escuchado la entrevista y les has explicado perfectamente cada una de las disciplinas y que quieran saber algo más, por ejemplo, cómo apuntarse en inglés o cómo apuntarse en piano, que ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo pueden saber más? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, nosotros disponemos de un formulario de contacto. Y a partir de ahí, ellos tienen que rellenar una serie de campos y se les da todas las facilidades para que puedan rellenar en cada día de la semana las actividades que sus hijos o sus hijas deseen llevar a cabo.
Pues Alejandro Cid, coordinador del proyecto, David Muñoz, director de las Academias del Seminario. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Hermanos Pérez, del Grupo Mobel Ría.
Atacama Motor.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Ramos Bacalo Odontólogos en Rúa Pase 1.
Y es 12 de octubre.
Autos JM en Unte.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas ocasión.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gustey.
Floristería Jomacos.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Pulpería Brasería Feira.
Vive el verano con tu radio.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré. I shall sing my song.
Be it right, be it wrong. Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay una importante demanda en la ciudad de Orense en estos meses de verano. Con motivo de la llegada del tren de alta velocidad, cada vez los turistas apuestan más por los apartamentos turísticos. El presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Orense, Pedro Sear, admite que hay demanda para los pisos turísticos y que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos con la llegada del tren de alta velocidad. Pero lamenta la ausencia de plazas hoteleras en la ciudad y también de infraestructuras termales.
Sí, hay demanda, sí, efectivamente hay demanda. La gente se nota en la calle, además, que hay un movimiento. Pero no hay la infraestructura suficiente para cubrir. Los hoteles, las plazas hoteleras que hay en Orense son las que son, no hay más. No hay ninguna oferta nueva. Y apartamentos turísticos ahora sí los hay, pero son adaptados, viviendas, pisos normales, que se está adaptando mucho. Ahora, ofertas que sea al 100% un edificio y todo eso, es muy poquito, dos o tres casos hay en estos momentos que están funcionando muy bien, eso sí. Hay que, vamos, por la información que tenemos, que además son gente que tratas frecuentemente y efectivamente está funcionando, pero es insuficiente.
Han bajado mucho las temperaturas máximas en la provincia de Orense hoy, por debajo de los 30 grados de temperatura.
mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento Ourense, Pepe Araujo, asegura que no hay conexión para los turistas que llegan en el tren de alta velocidad desde la ciudad ourense a otras zonas emblemáticas del turismo de la provincia, como es, por ejemplo, la Ribeira Sacra, y aboga porque la capital de la provincia ejerza de capital y se pongan los medios oportunos para facilitar la situación a los turistas que llegan en el tren de alta velocidad. Pepe Araujo, en la cadena COPE.
Que temos que exercer como capital da provincia e como capital dunha provincia que ten moito que ofertar. E si queremos que se aloxen en Ourense e logo vayan a Ribeira Sacra ou vayan a Rivadavia ou vayan a Carballiño ou vayan a Celanova, onde lles apeteza ir, temos que facilitarles a vida e permitirles a comunicación. E si ti chegas a Ourense y ves sin coche, ves en un medio de transporte diferente a traer tu propio coche, atrapaste primero con que no hay suficientes coches de aluguer, y después ya mayores, con que no existen esas conexiones, o por lo menos no existe una fácil conexión entre todos estos lugares, y aquí también tenemos mucho que hacer.
Los turistas llegan en el tren de alta velocidad, 2 horas y cuarto desde Madrid, 1 hora desde Zamora, pero aquí en la estación intermodal se encuentran que todavía quedan muchas cosas que hacer. Hay un incumplimiento por parte del gobierno central de Pedro Sánchez con la estación intermodal. Como nos contaba en la cadena COPE el experto en infraestructuras Manuel Martínez Rapela. Contaba con lo que se tiene que hacer ahora mismo todavía en la estación intermodal de Ourense.
La estación está prorrogada indefinidamente su licitación. De momento han hecho unos cambios en la zona de vías para que pudiese llegar aquí el AVE de una forma un poco rara, que a algunos nos extraña mucho que pare a la intemperie, porque para antes de llegar a la zona cubierta por las marquesinas, por lo menos la gran proporción de la longitud del AVE. Y luego, pues el problema que hay de cambio de vías, porque hay que transbordar, y entonces algunos transbordos no se cambia de vía, pero en otros sí. Hay un solo ascensor, las escaleras para circular de unos andenes a otros pues son muy incómodas. Es decir, que falta toda la infraestructura de la propia estación, independientemente del edificio, eso es otra cosa, del propio movimiento de los viajeros dentro de la estación, eso es lo que falta. Luego, como se sabe, pues esa famosa pasarela peatonal para ir a la otra zona, la de circulación de vehículos, las marquesinas en el exterior para que la gente no se achicharre o se moje. Y todo eso, es decir, en la estación prácticamente falta todo, porque lo que han hecho casi se va a deshacer cuando esté hecha la variante y hagan la estación como Dios manda.
La variante exterior, que es otro de lo que queda por hacer, sin lugar a dudas, en la llegada del tren de alta velocidad, es la variante exterior entre Tabuadela y la ciudad de Ourense. Y el túnel del Padornelo no tiene proyecto constructivo. ¿Y qué ocurre con la vía única? Nos lo desgranaba en la cadena COPE Manuel Martínez Rapela.
El trayecto entre Olmedo y Galicia, Olmedo-Ourense, fundamentalmente le faltan varias cosas. Tiene vía única en una serie de sitios. La vía única tiene unos inconvenientes muy grandes, por ejemplo, la que tenemos aquí próxima entre Tabuadela y Ourense. Y es que impide tener más frecuencias. Es decir, estas vías, como por ejemplo la Madrid-Barcelona o la Madrid-Sevilla, pues puede tener un tren cada 3 minutos. Pero nosotros no, porque tenemos muchos kilómetros todavía con vía única. Entonces tienen que esperar para cruzarse en otros sitios. Tenemos entre Olmedo y Zamora vía única. A la salida de Zamora un pequeño tramo de vía única. Luego la zona de Padornelo. Accesos y tal, falta uno de los túneles y tenemos ahí vía única. Y luego Tabuadela Ourense. Todo eso falta todavía. Y tenemos otro inconveniente para las frecuencias, que es la energía. Mientras no esté hecha la subestación de Ventas de la Capilla y la línea entre Las Portas y Ventas de la Capilla, esta línea no tiene suficiente energía para más frecuencias.
Llegan los turistas, los visitantes a Ourense. Estamos viendo mucho movimiento en este mes de julio de turistas y visitantes en la capital de las Burgas. Y frente a otras ciudades gallegas, e incluso frente a otras localidades, como Rivadavia, que está viviendo estos días la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, la oposición critica que no hay programación de verano para ellos, Pepe Araujo.
Y non hai programación de verán. Entonces, o que antes era habitual encontrarte polas noites na contorna do casco histórico, incluso na Ponte Romana ou en diferentes lugares, que había concertos en directo de artistas locais, que había cine ou que había teatro, que había diferentes aspectos musicais, ¿no? Pues ahora mismo non hai nada porque non existe programación de verán, desgraciadamente.
Hoy, mañana y pasado mañana, si hay actividades para los niños desde los 3 años, el Ayuntamiento de Orense organiza los Juegos de Agua, será en el Jardín del Posío. Esta actividad, que estaba prevista inicialmente para las fiestas, se tuvo que suspender por la lluvia. Constará de mega desliceras, algunas de 40 metros de largo y 15 de alto, una gincana de obstáculos, toboganes de agua hinchable, un simulador de tabla de surf y 2 fiestas de espuma por día. Los toboganes están adaptados a todas las edades, desde los 3 y 4 años. Recomiendan desde el ayuntamiento traer ropa de baño y gafas de agua. Son los Juegos de Agua que organiza el ayuntamiento en el Jardín del Posía hoy, mañana y pasado mañana jueves. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.